aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6:00 a.m.
Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2015. Se inicia el nuevo año escolar, el año escolar 2015-2016, y es por supuesto un tema que vamos a desarrollar el día de hoy para compartir con todas y todos, en virtud de la significación que tiene para el país este acontecimiento del inicio del año escolar, sobre todo en el marco de un proceso de transformaciones profundas de la sociedad como el que está avanzando la revolución bolivariana en nuestro país. En Venezuela se están incorporando hoy 7.5 millones de estudiantes que acudirán a las aulas en los distintos niveles del sistema educativo. 7.5 millones es exactamente una cuarta parte de la población. Pocos países en el mundo pueden hablar de cifras tan elevadas de participación de su gente, de su sociedad en el sistema educativo. Esto es un gran logro de la revolución. El crecimiento de la matrícula escolar en nuestro país es algo que ha sido reconocido incluso por los organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas, a través de sus organismos educativos, han reconocido a Venezuela como segundo país en el incremento de matrículas, luego de Cuba. Fíjense ustedes, casualmente, ¿no? Tanto que detracta la oposición, que reniega la oposición de los avances de la hermana República de Cuba. Y ahí ustedes la ven, es un ejemplo en los aspectos fundamentales del desarrollo de la sociedad, como este de la educación y el incremento matricular. Todas y todos tienen derecho a participar del sistema educativo, cosa que no es posible en el ámbito del neoliberalismo, del capitalismo, donde la educación es paga y eso ya genera un altísimo índice de exclusión. Pero además de eso, es la forma como se estructura la educación. Vamos a hablar de eso el día de hoy, porque los avances que tiene el sistema educativo en Venezuela a lo largo de todo el periodo revolucionario no es solamente el incremento de la matrícula, sino de la calidad de la educación. Pero déjenme leer la nota, la expectativa, pues, que recoge el Correo del Orinoco en la entrevista que le hace al ministro Pérez, recientemente nombrado por el presidente Nicolás Maduro en ese cargo, que habla de las iniciativas de carácter educativo y pedagógico que marcarán el nuevo año escolar, tal como está en el trabajo de Héctor Escalante, el Correo del Orinoco, esta semana. Dice la nota, a partir del 16 de septiembre y de manera progresiva en los días subsiguientes, se inaugurarán 150 nuevas escuelas. Otras mostrarán un nuevo rostro gracias a las jornadas de mantenimiento preventivo que se realizan los días sábados. También se reforzará la entrega de computadoras Canaimita, no solamente a los estudiantes, sino a todos los docentes del país. Bueno, ahí está otro aspecto, ¿no?, del gran salto que está dando en términos cualitativos y no solo cuantitativos la educación en Venezuela. En ninguna parte, creo yo, habría que revisar, pero creo yo que en ninguna parte el sistema educativo contempla la dotación de equipos sofisticados para la formación, como estos equipos informáticos que están siendo entregados de manera gratuita tanto a los estudiantes como a los profesores en Venezuela. En esa misma línea, sigue diciendo el nuevo ministro de Educación, Pérez, se seguirán pagando las prestaciones sociales que se les adeudan a algunas trabajadoras y trabajadores. Pérez refirió que las discusiones sobre la contratación colectiva, proceso que en su criterio resulta completamente novedoso ante los ojos del mundo, también continuarán. Y oigan bien en qué consiste este gran avance que en este ámbito también, en el magisterial, significa el avance de la educación en nuestro país. Es la primera vez, dice el ministro, antes de que se venza una contratación colectiva, como sucedió con el magisterio venezolano, que el presidente de la República ordena que nos sentemos a discutir una nueva y de entrada se les dé a los trabajadores y trabajadoras 50% de aumento salarial. Se está discutiendo antes de que se venza incluso la contratación vigente. Eso es verdaderamente significativo, como lo vamos a ver ahorita también en otras declaraciones. Venezuela estuvo signada desde siempre por la convulsión en el ámbito de la educación, por las huelgas de los maestros, de los profesores, de los trabajadores, por asuntos salariales. Eso fue una cosa permanente y la cantidad de tiempo que se perdía en el año escolar por eso, bueno, era infinito. Frente a esa situación, sigue diciendo el ministro, insiste que nuestro sistema educativo puede presentarse ante el mundo como un tesoro, sin dejar de reconocer los problemas que existen en su seno, sino más bien abriendo espacios de debate con el pueblo venezolano acerca de esos inconvenientes para encontrar soluciones de manera conjunta. Óiganlo bien, ¿ustedes recuerdan la consulta que se hizo a través de la resolución 058? ¿La recuerdan? Eso lo comentamos bastante, lo discutimos, y el país además lo padeció. La gente de la oposición rasgándose las vestiduras, tirándose al piso porque no querían que se aprobara esa resolución. Bueno, de esa resolución salió una consulta que incluyó a más de 7,5 millones de venezolanas y venezolanos que con sus opiniones que le dieron a todo el equipo de trabajo salieron grandes reformas, grandes avances en el sistema educativo. Ya yo lo voy a comentar acá, lo voy a leer aquí, pero déjeme terminar con lo que está el resumen que está haciendo el ministro. Él recordó que el trabajo de este equipo que está hoy al frente del ministerio se inició en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Fue con el inicio de la violencia desatada por los sectores de la oposición en 2014. Sin embargo, aún así, con toda esa situación de violencia, de terrorismo desatado en la calle, el ministerio continuó trabajando. Dice él, pese a esa situación, el sistema educativo no solo siguió funcionando, sino que puso en marcha importantes iniciativas. En esa circunstancia, participaron 7,300,000 personas en la consulta nacional por la calidad de la educación. Me refiero a la que estaba comentando de la resolución 058, a la que tanto se opuso esta gente de la oposición y que voy a comentar aquí al final de esta reflexión que estamos haciendo. En esas circunstancias no se paró ni una sola institución oficial durante las guarimbas del año 2014. Todos los sectores educativos del país se sentaron en una mesa a debatir acerca de la educación. Producto de esas discusiones, cuyos planteamientos fueron sistematizados, se puede tener en este momento un mapa de la situación educativa del país con las prioridades a considerar para las medidas urgentes que hay que tomar, todo lo que hay que ratificar y todo lo que hay que mejorar. Eso lo dijo el ministro, ¿no? Comentó que durante ese periodo se recogieron más de 700 opiniones, de las que surgieron 10 desafíos que se empezaron a poner en práctica en el año escolar anterior. No, seguramente fueron muchísimas más opiniones, pero que se pudieron reagrupar bajo la sistematización que se hizo en 700 opiniones o temas, seguramente, de los cuales salieron 10 puntos en total como resumen completo de todo ello. Quizá dentro de eso lo más destacado fue el Sistema Nacional de Investigación y Formación y el nuevo sistema de gestión escolar que permite la digitalización de los datos de toda la matrícula estudiantil y de la nómina del personal docente. Bueno, fíjense, eso salió de la consulta a través de la resolución 58, que se dio cuenta toda la comunidad educativa de la necesidad que había de colocar en una misma base de datos toda la nómina, así como la matrícula estudiantil. Asimismo, hizo alusión al fortalecimiento del sistema de recursos para el aprendizaje y de emprendimientos de suma relevancia como la colección Bicentenario, las Canaimitas y el programa de alimentación escolar. A eso se refiere los emprendimientos, ya vamos a ver por qué. El año pasado, el presidente de la República decidió conformar la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, que le dio estabilidad laboral a más de 63,000 madres procesadoras de los alimentos que se dan en las escuelas. Antes eran, bueno, cooperativas que de manera independiente eran contratadas por cada una de las escuelas de acuerdo a un criterio ahí más o menos anárquico, pero se estaba dando. Ahora eso está sistematizado gracias a esta orden que dio el presidente de la República para la creación de la Corporación Nacional de la Alimentación Escolar. Eso es un gran paso definitivamente. Quienes tenemos hijos en el sistema educativo, sabemos lo que significa el aseguramiento de la calidad en la atención alimentaria durante las horas que están nuestros hijos en la escuela. También bajo la dirección de Héctor Rodríguez, recalcó, se comenzaron a pagar las prestaciones sociales de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio de Educación y se dio un reimpulso a los colegios bolivarianos con las grillas culturales y deportivas, así como la organización de estudiantes, maestras y maestros. Además, comenzaron un muy fuerte e intensivo programa de mantenimiento preventivo de las instituciones. Más de 10,000 instituciones fueron atendidas preventivamente todos los días sábados por comunidad de estudiantes. Ahora, fíjense, aquí hay un aspecto relacionado con este tema de la contratación colectiva que está mencionando el ministro en este momento, que hay que resaltar. Y eso nos lo trae una vocera del PPT, que es la Secretaria Nacional de Organización de Patria para Todos. Ilenia Medina sostiene que Venezuela es uno de los países que más ha avanzado en materia educativa al garantizar al pueblo el acceso a la educación universal y gratuita. El primer paso, señala ella, es abrir espacios gratuitos, sobre todo a la población más vulnerable, y en eso ha venido cumpliendo un rol extraordinario la revolución. Pero ahora, analiza, el gran desafío son las escuelas tecnológicas agrarias que vayan fortaleciendo el músculo tecnológico del país. Muy bien. Se siguen haciendo propuestas y vamos a ver cómo ellas siguen siendo asimiladas por el Estado venezolano para elevar la calidad educativa. Pero también habló ella de la diferencia con lo que sucedía en el pasado, en la Cuarta República, en términos de las conquistas de los trabajadores y de los educadores del sector educativo. De acuerdo con Ilenia Medina, en 15 años de revolución se puede hacer una relación extensa de las mejores hechas a los maestros, no solo por las actualizaciones salariales que se han decretado, sino también por el reconocimiento de una serie de beneficios de los que antes no habían podido disfrutar. Lograr pequeños beneficios costó Dios y su ayuda, noches de tensión, huelgas, y eso no ocurre ahora porque el Estado los reconoce. Sabe que los maestros ocupan un lugar especial dentro de la sociedad venezolana. Siempre fue así, pero en la Cuarta República desmeritaron el valor del maestro. Por otra parte, señala que las maestras y maestros, como sujetos fundamentales en la educación de las niñas y los niños, han entendido que deben estar a la altura de ese gran desafío y de la mano del Estado han ido avanzando en una formación permanente. Ser maestro de estos niños que tienen acceso a la tecnología no es cualquier cosa. Los maestros de ahora no son los mismos del pasado, cuando los niños tenían, si acaso, acceso a algún libro y padres con alguna inquietud intelectual y académica. Esa es una reflexión bien seria, ¿ves? Bien interesante. Está haciendo comentarios, observaciones, es propositiva, digamos, su reflexión. Pero ustedes ven lo que plantea la oposición y ustedes no pueden sino dolerse en el alma. La gente de la oposición, por lo general, padres y representantes de la comunidad educativa y algunos maestros opositores, se oponen a cosas como, por ejemplo, la inclusión en el calendario escolar de la fecha del natalicio y del fallecimiento de un presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo han planteado como un punto de honor esta gente para tratar de revertir la reforma que están contemplados ahí en la resolución 58. La reforma que son solamente la elevación de la calidad y además en consulta con los sectores. Pero ellos pareciera que los invitaron a esa consulta, no a opinar, sino a tirarle piedra. Ese es el planteamiento que tiene la gente de la oposición. Si me está llamando el gobierno, yo voy allá a tirar piedra. No voy a razonar, no voy a ponerme de acuerdo para elevar la educación de mis hijos. Son sus hijos los que van a ir para esa escuela, pero ellos parten de la idea de que ellos tienen que ir a petardear, a tirarle piedra a eso. Fíjense ustedes lo que esta gente ha planteado. Por ejemplo, una ONG introdujo ahí una queja para que no se incorpore el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en las efemérides. ¿Ustedes pueden creer eso? La ONU acaba de admitir como nación al pueblo palestino, que fue la misma ONU quien había eliminado esa condición en el año 48, abriéndole la posibilidad a Israel de que avanzara con el genocidio que tiene desde hace más de medio siglo contra el pueblo de Israel, en una resolución absurda que dictó en aquel momento en favor de los intereses de los Estados Unidos para su reorganización geoestratégica del poder en el mundo entero, sobre todo en el Medio Oriente. Pero hoy en día, esta misma semana, la ONU ha decretado por unanimidad la inclusión en el sistema de las naciones al pueblo palestino, para convertirla en la nación palestina. Y la gente aquí de la oposición, estos cuatro pelagatos inconscientes, ignorantes, salieron a quejarse a través de una ONG que no debe estar incluida esa fecha porque eso es una fecha que es comunista. Fíjate tú la lógica que esta gente usa. Pero retomando las palabras de Ilenia Medina, oigan este párrafo. Medina rechazó la posición asumida por la red de padres y representantes ante la inclusión de la fecha de nacimiento y de muerte del comandante Hugo Chávez en el calendario escolar. Ellos no entienden que la dinámica te obliga a incorporar esa fecha y sobre todo si se relacionan a personas tan importantes que han marcado tiempo, países y el mundo como Chávez, quien además fue el único que murió siendo jefe de Estado en pleno ejercicio, hasta ahora en la historia de Venezuela. Negar la incorporación de esa fecha en la efeméride, refuta Medina, no le hace daño a la memoria de Chávez, sino a esas niñas, niños y jóvenes que merecen conocer ese tipo de informaciones. Ellos decidirán en el futuro qué harán con una información como esa. Añade que no se les puede borrar la historia. Además alegó que se trata de un argumento absurdo en su criterio porque es algo de lo que en alguna forma ellos han sido testigos. Los jóvenes, ellos han visto, había un presidente que se llamaba Chávez. ¿Cómo va a eliminarse de la efeméride escolar un evento como ese que todo el mundo vio? Pero más allá de eso, más allá de la imbecilidad, la mezquindad y la ignorancia que hay detrás de toda esa propuesta de eliminar la efeméride pues, del comandante Chávez en el currículum educativo venezolano, es la idea estúpida de que Betancourt sí tiene que estar, y el poco adeco ladrones, genocidas, que fueron presidentes aquí en el pasado, eso sí tienen que estar, según esta gente. Porque tú me dijeras, mira, nosotros nos parece que debiéramos eliminar toda la cosa política y sacar a los políticos del currículum, que sería una imbecilidad de marca mayor, por supuesto, pero que lo plantearan en esos términos, sería quizás un poquito más como digerible, porque estaríamos en otro territorio, pues, digamos, de la discusión o del debate. Pero eso de no metas a Chávez, pero déjame a Betancur y a Caldera y a Raúl León, imagínate, tamaños asesinos, déjamelos ahí, eso es una barbaridad que no tiene nombre bajo ningún concepto. Y así es como ellos quieren que sus hijos se formen, ¿no? Ellos quieren formar a sus hijos con la exclusión, con la discriminación, con el racismo con el que ellos estuvieron acostumbrados a ser formados en el pasado, en la concepción burguesa del Estado que tiene a los oligarcas como los únicos seres valiosos de la sociedad y a los humildes como unos animales inservibles, útiles solamente como instrumento de labranza, de trabajo para la construcción de riqueza. Es así como esta gente de la oposición está leyendo su parcialidad política, su propuesta política. Eso lo hicieron ellos. Ustedes recuerdan cuando se estaba discutiendo la resolución 58, ellos sacaron a sus mejores académicos. Hay un sujeto, José Ignacio Hernández, que escribió un artículo extenso sobre el asunto, calificando de que era una propuesta comunistoide la que estaba adelantándose con la revisión del currículo nacional bolivariano. Y yo les leo por encimita las ideas, dos o tres apenas, porque todo es un bodrio completo de odio de arriba abajo. Él dice que, primero que nada, la reforma de la educación y el currículo nacional bolivariano, la aprobación del llamado primer plan socialista 2007-2012, llevó al gobierno a proponer una ambiciosa reforma de la educación media a través del llamado diseño curricular del sistema educativo venezolano o currículo nacional bolivariano. En resumen, la propuesta de la reforma pretendía amoldar la educación media al primer plan socialista. Por ello, su propuesta podía resumirse en la siguiente frase: la educación bolivariana se define como un proceso político y socializador. Muy bien, eso pudiera sonar de repente comprometido. Pero es que él dice que el carácter liberador de la idea de educación es el que lo convierte en socialista. Oigan esto. Cuando en 2009 fue promulgada la nueva Ley Orgánica de Educación, nuevamente se planteó el debate en torno al rol del Estado en la educación. La ley finalmente aprobada recoge la figura del Estado docente, que como es sabido fue desarrollada por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Sin embargo, en la ley, esta figura del Estado docente se asumió desde Estado socialista, aunque paradójicamente la palabra socialismo no aparece en la ley. Fíjense lo que está diciendo el sujeto este. No aparece expresamente en la ley. Hay que saber leer entre líneas. Es decir, hay que ponerle el odio, la ignorancia y la imbecilidad como elemento para el análisis en todo lo que ellos van a ver en esto, ¿no? Por ejemplo, dice él, la expresión trabajo liberador que se emplea en la ley conecta directamente con el modelo socialista. Es decir, que para ellos el trabajo liberador, que es una de las grandes aspiraciones de los trabajadores a lo largo de la historia en el mundo, y ahí han surgido las grandes luchas sindicales de los trabajadores y los grandes movimientos por las reivindicaciones laborales, es por la búsqueda de que el trabajo no sea esclavizado ni esclavizante. Pero esta gente en Venezuela, los cuatro gatos de la oposición que medianamente piensan, ellos, los intelectuales del neoliberalismo en Venezuela, consideran que el trabajo debe ser esclavista, porque hablar de trabajo liberador, eso conecta directamente con el modelo socialista, como dice José Ignacio Hernández en este artículo. Es una cosa insólita, es una cosa descabellada. Se refiere a la consulta directamente. Y dice, al explicar los principios de la resolución 058, se sostiene que las líneas orientadoras del currículo se enmarcan en el plan de la patria. Ustedes saben que el plan de la patria, en este periodo, es el plan de la nación. Lo que pasa es que se llama plan de la patria. Ahora, no tiene nada de malo que se llame plan de la patria, porque nosotros estamos en una patria. Que ellos no quieran a la patria, ese es otro asunto. Ellos son los apátridas. Que ellos vayan y vean qué es lo que les sirve de allá, del imperio norteamericano, a ellos como sistema educativo. Ellos son muy dados a eso y mandan a sus hijos a las grandes universidades norteamericanas. Pero aquí estamos en una patria. Y tenemos un plan de la patria, y que además es un plan de la nación, porque está aprobado por la Asamblea Nacional, mayoritariamente. Alguien probablemente dirá que tal afirmación nada tiene de extraordinario, pues la educación debe ser consistente con el plan de desarrollo económico y social. El punto es que el plan de la patria no es solamente un plan de desarrollo, es mucho más. Óiganlo bien, oigan lo que dice estos tipos. En efecto, el plan de la patria se fundamenta en el modelo socialista como modelo único, exclusivo y excluyente. Tú me estás oyendo lo que dice este, que habla de la educación desde la óptica neoliberal. El plan de la patria se fundamenta en el modelo socialista como modelo único, exclusivo y excluyente. De hecho, el plan detalla en qué consiste ese modelo socialista. Por ello, en realidad se parece más a un programa político que a las líneas generales de un plan democrático y plural. Oigan bien esto. Dentro de los objetivos del Plan de la Patria encontramos desarrollar en el currículum nacional bolivariano los contenidos de la educación integral y liberadora con fundamento en los valores y principios de la patria. No se refiere, pone este hombre ahora, el Plan de la Patria a la palabra patria entendida en su sentido general. Aquí en realidad la patria es única y exclusivamente la patria socialista. Ve cómo esta gente es mala, es perversa. Cómo esta gente lo que promueve es el atraso, la esclavitud del ser humano. Cómo promueven los antivalores del neoliberalismo, lo que destruyen al ser humano como los que deben prevalecer en la sociedad. Ahí está. Está iniciando un año escolar en el que Venezuela está dando ejemplo al mundo entero en educación gratuita para un cuarto de la población. 7,5 millones de venezolanos se incorporan hoy al sistema educativo. Y estos tipos de la oposición están es en eso, en el odio, en la amargura más improductiva y repugnante. Por eso es que la sabiduría popular ha establecido con perfecta claridad que no volverán. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes recuerdan que el día de ayer nosotros estábamos comentando aquí el gran golpe que le asestó la justicia venezolana, el gobierno revolucionario, a los malandros que estaban llevándose en los buques venezolanos, en los cargueros venezolanos de PDVSA, el combustible, tanto la gasolina como el diésel, para el exterior y con ello hacer grandes negocios. Bueno, vean esta noticia. Ahora otros dos buques contrabandeando diésel subsidiado fueron detenidos, fueron apresados los malandros que estaban ahí. Eso da cuenta de la decisión, como he venido hablando, del gobierno revolucionario por frenar todos estos delitos, de todos estos delincuentes, estos escuálidos infiltrados en la administración pública, en todas estas empresas del Estado que están de festín. Ellos están de festín en lo que desde allá de Miami les dijeron, bueno, vamos a desatar una carrera para devaluar el bolívar y que el dólar entonces tenga un mejor precio. Ellos dijeron, bueno, está bien, yo me empato en esa. Y antes, que estaban medio, tú sabes, rezagados, calladitos ahí en los distintos organismos públicos, ahora andan como que si fuera carnaval, andan por la loca, por sueltos así, casi que desnudos por medio de la calle, en un frenesí de corrupción, de loquetera, una cosa insólita esta gente, esto es cuálido. Pero los están agarrando y a nosotros nos parece muy bien. El ministro de Interior, Justicia y Paz, el general Gustavo González López, dijo que se van a implementar mecanismos para vigilar a los que vigilan. ¿Ves? Como les digo, uno tiene que andar pensando en cómo inventar nuevos mecanismos para ir tratando de alcanzar a los malandros que siempre van adelante. Los malandros, ¿por qué van adelante? Bueno, porque el malandro está inventando, está buscando cómo romper, quebrantar las normas, cómo violentar las leyes. Él está inventando y es lo único que hace, sobándose la barriga y qué sé yo, metiéndose qué cosa. Pero el gobierno está tratando de mantener la tranquilidad, la paz en el país, apegado a las leyes. Entonces tienen una velocidad distinta. Sin embargo, el gobierno los alcanza, porque la revolución será cualquier cosa menos pendeja. Y en ese sentido, tal como lo dijo Chávez, una oportunidad, yo no estoy aquí siendo ofensivo con nadie, el comandante Chávez nos dijo, mira, no somos los mismos pendejos de antes, y eso es lo que yo creo que explica mejor lo que nosotros necesitamos aquí aclarar el día de hoy, sobre todo porque estamos hablándole al pueblo, pero le estamos hablando a los malandros también, para que depongan sus armas, depongan su sinvergüenzura, su ladronaje. Ya está. Ya saquearon al país bastante. Bueno, vamos a empezar a reconstruirlo, vamos a empezar a salir adelante entre todos. Pero dejen ya el ladronaje, el malandraje. Pero si no lo quieren dejar, bueno, como digo, el ministro de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el general Gustavo González López, destacó la eficacia de acciones al cierre y creación de una frontera de paz desde el estado Zulia. Él habló de la notable disminución de las colas en supermercados y abastos, muestra del reforzamiento en los controles de vigilancia. Asimismo, destacó las acciones ejecutadas como la instalación de cámaras de vigilancia en Guarero, Paraguachón y el río Limón, a fin de vigilar a los que vigilan y capturar a los corruptos. ¿Ves? Eso va a haber que ir implementándolo en todos los espacios, en todas las empresas, en todos lados, porque es que, claro, esto aduce en derechos humanos y hay que respetar los derechos humanos, porque si no viene la corte, no sé qué, plenipotenciaria de no sé qué cosa, y nos meten un paquete. Pero bueno, vamos a adecuarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, y este anuncio definitivamente tiene que ser considerado un gran anuncio por parte del Ejecutivo, porque demuestra primero que se está trabajando, que se está haciendo, que es lo que hay que aclarar primero que nada a la gente pues en el país, porque por ahí está esa campaña, sobre todo con la necedad, con la estupidez de dirigentes como Capriles, que lo único que hace es tuitear, tipo no gobierna, no trabaja, viaja para Nueva York y tuitea. Entonces él en ese Twitter anda ahí metido todo el día metiéndole cizaña al pueblo. No, que el gobierno no hace nada, que esto no sirvió, que no hice esto, que no hace nada, que no hace... Y hay alguna gente que se lo cree, pero bueno, tenemos que decirlo todos los días aquí. Ahí se están llevando a cabo actuaciones contundentes contra la corrupción, contra la ineficiencia, que no se resuelve del todo el problema todavía. Está bien, nadie lo ha negado. Eso es lo primero que nosotros decimos. Pero se está actuando. No es que haya indolencia, no es que hay que quitar al gobierno para saltar para la ultraderecha, porque supuestamente no se está haciendo nada, es completamente falso, y para corregir los errores que haya, lo que hay es que reforzar el gobierno, precisamente respaldar cada vez con más fuerza el gobierno. Yo lo he dicho acá, la única solución a los problemas que tenemos es demostrarle el 6 de diciembre a la derecha que ellos no son ninguna mayoría. Si se les demuestra de manera contundente, rotunda, ellos van a tener que bajar el tono, primero porque la comunidad internacional va a decir, bueno, mira, de verdad que esos son unos locos que están buscando desconocer allá la legalidad y la soberanía del pueblo, porque mira cómo le ganaron. Eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar en esta elección del 6 de diciembre, demostrar de manera rotunda, fehaciente, irrefutable, que la revolución tiene respaldo popular mayoritario en el país, que lo que necesita es espacio para trabajar, que le dejen trabajar tranquilo, en paz, al presidente Maduro y al gobierno revolucionario. Pero con tanto saboteo, tanta presión, tanta calumnia, tanta mentira de la derecha, y además tanta arrogancia creyéndose que ellos son mayoría y obstaculizando por todos lados y buscando sabotaje y generar violencia, es muy difícil avanzar en ninguna sociedad, ningún país avanza así. Entonces hay que darle una lección rotunda a esta gente y demostrarles que no son ninguna mayoría. Por eso es importante que la gente no esté jugando a esas loterías del pasado, de déjame ver, déjame para probar, y tirándose albures absurdos ahí. En el pasado eso fue lo que nos llevó a la penuria, que hizo que el pueblo tuviera que responder ya no por la vía electoral, sino saltando a la calle el 27 de febrero del 89 para decirle al país y al mundo que no se calaba más unas elecciones en las que estaban yendo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en esa relación pendular de alternabilidad del poder entre ADE y COPEI. No es con esa alternabilidad como se rescatan los pueblos, en modo alguno eso resuelve nada. Lo que resuelve es dejar definitivamente el pasado en el pasado y avanzar hacia el futuro, fortaleciendo la propuesta de construcción de la nueva sociedad. Lo nuevo, lo dijo Chávez siempre, es el socialismo. A nadie se le ocurra creer que lo nuevo va a venir del pasado. El pasado es Capriles. Capriles trae la propuesta neoliberal que le está haciendo al mundo entero capitalista, le está haciendo desangrarse. Entonces, por favor, un mínimo de sensatez en esto. Nosotros, la receta que damos es, hay que ser la mayoría más aplastante el 6 de diciembre. Hay que demostrarle al mundo ese triunfo rotundo de la revolución para que se aplaque esta gente, para que le bajen dos, para que se queden tranquilos, que sigan con su oposición, porque eso lo han podido ejercer porque aquí hay un ambiente democrático, aquí hay una realidad democrática construida por el comandante Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro, que se constata día a día en el país. Baste ver solamente a toda esta cantidad de gente, que si la tonta Tintor y la otra, hablando de que no hay libertad de expresión en el país, pero lo dicen con 37 micrófonos enfrente de ella. Una ridiculez, pues quedan en ridículo cada vez que lo dicen. Bueno, eso tenemos que seguirlo permitiendo, porque ahí se va desaguando esa tesis de que aquí habría una dictadura. Y podemos seguir adelante, como digo, podremos seguir adelante con más fuerza, con mayor propiedad, con mayor solidez y con mayor velocidad podremos llegar más rápido al bienestar, que retrocediendo a buscar inventar en el pasado aquel oprobioso, a ver si por fin ellos se acomodaron. No, eso es absurdo, eso no sucede. El capitalismo tiene siglos y nunca se ha reformado precisamente porque están a gusto aplastando a los pueblos a través de la historia. Fíjense, yo quería compartir con ustedes algo que sucedió en estos días con este tema de lo de Leopoldo. Empezaron algunas naciones a dársela de que ellas son más papistas que el Papa, que son puras, que son naciones de gran estatura en el respeto a los derechos humanos, no sé cuánto, a tratar de darnos lecciones a nosotros. Entonces empezó por ahí Chile, después salió Costa Rica, parece que Perú salió a abrir la boca también. Generalmente, todos los que están, fíjense ustedes, saquen bien esta cuenta cuando hacemos análisis, amplíen la visual, no vean el detalle, amplíen la visual. Generalmente esta gente que está con esta protestadera es primero Colombia, ¿no? Porque está diciendo que le están invadiendo, no sé qué cosa y tal, cuando ellos son los que nos tienen agredido a nosotros con más de 5.5 millones de invasores en que se han convertido los colombianos que han venido aquí a saquear nuestras posibilidades, las posibilidades del pueblo venezolano, a dejarnos los estantes vacíos y a llevarse a llenarlos de ellos allá en Colombia. Ellos son los primeros que están ahí en esa lista de esos países, pero después está Chile y después está Perú. ¿Ustedes saben quiénes son esos países? Sí, son latinoamericanos, son... Ok, pero esos son los países de la Alianza para el Pacífico, del Club del Pacífico ese que tiene los Estados Unidos montados para tratar de ver cómo hacen ellos para derribar el modelo del ALBA, de la UNASUR y de la CELAC. Ese es el proyecto que tiene desde el Pacífico, venirse desde allá del Pacífico, Estados Unidos, usando estos países neoliberales que tiene embolsillado con el control político, militar y económico que ha impuesto Estados Unidos en esas naciones, en Colombia, en Perú, en Chile. Le falta México, y México en cualquier momentico sale también a abrir la bocota con lo de los derechos humanos, pero no puede hacer hasta ahora porque, hágame usted el favor, o sea, la terrible realidad de México, usted escarba un poquito y abre, y aquello es una cantidad de osamentas en fosas comunes que aparecen por todas partes, y todavía no han resuelto el asunto ni siquiera de quién va a atender a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Eso todavía está discutiéndose, a ver si le da la gana al presidente este ridículo que tienen allá en México, Peña no sé qué, de atenderlo, por lo menos para darle una disculpa como jefe de Estado, qué sé yo, pero ni siquiera eso se ha dignado este sujeto. Y ellos, México, Perú, Colombia y Chile, son las naciones que conforman el club ese que tienen ellos, de, ahora no recuerdo cómo se llama, del Pacífico. Entonces ahí se ve que efectivamente hay una intencionalidad de un plan mucho más allá del asunto de la simple respuesta espontánea de estas naciones por los derechos humanos y no sé qué otra cosa. Eso es mentira, eso es completamente falso. Primero, porque hay que ver la cantidad de crímenes contra los derechos humanos que se cometen en cada una de esas naciones, empezando por Colombia, por México y luego por Chile, que no tienen la más mínima autoridad, pero ni la más mínima autoridad para salir a estar opinando sobre ese tema. Más bien debían quedarse callados y buscar que aparezca otro tema rapidito antes que les caiga a ellos y les salpique. Porque efectivamente Venezuela no ha tenido nunca esa horrenda realidad de las fosas comunes, sino ahorita que llegaron estos paramilitares de Colombia para acá y empezó a darse esa situación, se descubrió ahí en el Táchira. Es un fenómeno que esta gente nos está trayendo. No nos traen ningún aporte para el desarrollo del país. No nos han traído nada que uno diga, mira, sí, con esto va a crecer aquí el agro, o va a crecer aquí la industria metalmecánica, o la industria del hierro. No, nada. Estos los tipos lo que vinieron fue a saquear y a traernos hambre, muerte, miseria. Eso es lo que nos están trayendo de allá de Colombia esta gente. Y no me refiero al pueblo, me refiero a la oligarquía colombiana, con la desatención a sus problemas internos de ver cómo responden a las necesidades y aspiraciones de su pueblo. Eso lo sabe la gente. Aquí no estamos creando ninguna xenofobia. Estamos poniendo los puntos sobre las íes. En ese tema hay demasiada hipocresía, falsedad en todos esos discursos panfletarios que están ahorita lanzando esta gente con el cuento de que ellos sí respetan los derechos humanos, que liberen a Leopoldo. ¿Y por qué no hacen exactamente esa misma campaña por López Rivera en los Estados Unidos, que tiene ya 30 y pico de años preso y le tiraron 70 años de condena a un hombre que lo que quiso fue simplemente expresar su deseo de la independencia de Puerto Rico? No asesinó a nadie, ni mandó a asesinar a nadie. López Rivera es un preso verdaderamente por su pensamiento en los Estados Unidos, pero no ha habido nadie, ni un solo senador chileno, ni colombiano, ni peruano, ni nada de esto, que haya salido a decir, mira, más o menos preocupado estoy, ni siquiera un poquitico preocupado. Nada, es mentira, son unos farsantes, son unos hipócritas vendidos al capitalismo de la manera más rastrera. Es una gente de verdad repugnante, toda esa gente que está en las élites políticas, tanto de Chile, de Perú, de Colombia, de México y ahora de Costa Rica. Son una gente que son serviles arrastrados al imperialismo norteamericano. Y yo le voy a leer lo que sucedió con el insulto que salió a poner en la opinión pública el gobierno chileno y la respuesta que le ha dado la Cancillería venezolana. La Cancillería le respondió y dijo lo siguiente. A mí me parece que esta es una pieza de antología en la redacción, en la sintaxis, en la capacidad de resumir las ideas.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de la República Bolivariana de Venezuela se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile en la oportunidad de rechazar el comunicado de fecha 12 de septiembre de 2015, mediante el cual se emiten juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana de Venezuela. Resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el derecho internacional público. En ese sentido, cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo. Para la República Bolivariana de Venezuela es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano. Así, por ejemplo, sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales, dice el comunicado de la Cancillería, emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo mapuche o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista. Igualmente sería impensable emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera derechos humanos de mayorías que no acceden a la educación, o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno siglo XXI de la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile. ¿Ve? Esa es una respuesta de altura, pero que deja al descubierto, al desnudo, la inmoralidad de Chile. ¿Cómo con todo eso que ellos tienen como expediente violatorio de los derechos humanos más elementales van a salir ahora a dársela de que ellos son finos, refinados, puros y que son unos estadistas por encima del bien y el mal y se van a colocar en ese plan de estar atacando a Venezuela? Es un insulto lo que han hecho tratando de emitir opiniones. Después salieron a tratar de recoger la sangre regada, pero igual el insulto lo hicieron, lo cometieron. Ellos tienen que aprender a respetar estas naciones ultraderechistas, tienen que aprender a respetar a la revolución bolivariana. Esta es la revolución que trajo Chávez, el más grande líder de todos los tiempos, después de nuestros próceres de independencia que ha tenido Latinoamérica. No puede ser que vengan ellos a tratar de venir a pisotearlo así, con esas ínfulas de que están por encima del bien y el mal, como se han metido en la cabeza. Que vayan bien largo al cipote con su propuesta de defensa hipócrita. Venezuela tiene perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer en función del ser humano. Ese es un principio fundamental de la revolución bolivariana. De esta manera me despido, hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.
Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.